en 2 Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice así. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de su pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, su padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta gran ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esa ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ahora, hay gentes que pueden decir, ay, mire qué bonito, el rey estaba muriendo, Dios le dijo, te vas a morir. Y él dijo que no quiero, me quiero quedar más tiempo. Y tú dices, ay, qué bueno que fue terco en la oración y insistió porque no quiso morir. Vas a ver que eso fue un error horrible de haber tenido 15 años más. Porque vamos a ver que en esos 15 años le nació un hijo que se llamaba Manasés, que era el peor rey en toda la historia de Israel, que en la casa de Dios metió puro ídolo, imagen, y sacrificó a su bebé, a los dioses ajenos. Y no solo eso, vamos a ver qué más pasó. Versículo 7 dice, y dijo Isaías, toman masa de higos, y tomándola, lo pusieron sobre la llaga, y sanó. Aquí es una paréntesis. Aquí Dios utiliza la medicina. Hay quienes te dicen que Dios nunca quiere que estés enfermo. Y si estás enfermo es por falta de fe o un pecado en tu vida. Pero eso no es el caso. Hay muchas fuentes de la enfermedad. Unos son cosas que nosotros podemos curar. Si estás sobrepeso, tienes la presión alta, pues puedes ponerte a hacer ejercicio y tomar una dieta y puedes componer tu propia salud. Otras cosas con tratamiento médico. Otras cosas es por vivir una vida demasiado acelerada. Pero en todo caso, es importante que veas que Dios es un Dios sanador. Yo soy Jehová quien te sane. Jesucristo sanó a los enfermos. Pero no debemos usar eso un pretexto para hacer cualquier cosa. Ah, como hay gente que dicen, a mí no me pregunto comer ese pastel de 3 leches. Voy a comer todo el pastel completito. Y voy a echar fuera los demonios de las calorías. ¿Cómo que van a echar fuera las calorías? No, te vas a comer el pastel con todas las calorías y te vas a engordar. No, ay, muy espiritual, ¿verdad? Voy a poner manos ahí para comer un pedazote. Debes saber que la carne es muy astuta. La carne quiere salir con la suya. Puedes comer todo y ir a hacer cualquier pecado, hacer lo que me pega la gana, que nadie me diga nada. Es la carne. Pero Dios quiere cambiar nuestra vida, quiere cambiar nuestro espíritu, que seamos sensibles al Señor. Y una de las formas de recibir sanidad es a través de la medicina. Lucas era un médico. Y él fue utilizado en la vida de Pablo porque atendió personalmente a Pablo que tenía muchas enfermedades. Y aquí vemos un caso que Dios usa la medicina para sanar a un enfermo. Dice versículo 8, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Entonces Isaías le dijo que el reloj se iba a parar. El reloj del sol iba a pararse 10 grados Después, versículo 12. En aquel tiempo, Marodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque he oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, ungüentos preciosos, la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces, más tarde Isaías llegó y dijo, ¿y qué haces? Ah, es que mostré al rey de Babilonia todos los tesoros de la palacio real, del templo y todo lo demás. Y dijo Ezequías, ¡qué error tan grande cometió! Peor de todo lo bueno que había hecho, al final de su vida, está echando a perder, pero grandemente, ¿sabes por qué? Porque más tarde el mismo rey de Babilonia, sabiendo todos los tesoros que había en Jerusalén, llegó, sabemos de los babilonios y Nabucodonosor, llegó, invadieron a Israel, llevaron cautivos todo el pueblo y llegaron por todo el botín que habían visto en el reinado de Ezequías. Fue un gran error. Y nosotros somos capaces de hacer grandes errores. No sé de ti, pero yo sé en mi caso, yo puedo hacer errores contundentes. No solamente errores en mi forma de hablar, pero errores en juzgar bien las cosas. A veces pienso que algo está bien y no está bien, o voy por un camino y no es el camino que Dios tiene. Pero el punto que quiero hacer en esa noche, en esa mañana, es la terquedad del rey. Dios le dijo, morirás, pon tu casa en orden. Él hubiera dicho, gloria a Dios, voy con mi rey, voy con mi Dios, a paraíso, al cielo. Y vamos a ver más adelante el corazón del rey Ezequías, incluso lo vamos a leer ahorita. Seguimos leyendo, dice, ay, qué error. Dice versículo 12, aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, dice Isaías Ezequías, el rey, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Lo único que le interesaba era tener paz y seguridad en sus días. Me le valía si iba a llegar a sus hijos y matarlos y llevarlos eunucos, castrarlos y llevarlos al palacio del rey de Babilonia. Pero es importante dejar el egoísmo. Y a veces somos tan tercos con Dios, insistiendo. Ay, es Dios, que tú sabes que necesito eso, Señor, tú sabes. Aunque tengo esa enfermedad, aunque me has mostrado que voy contigo, así de necio te pones a clamar a Dios sanidad y sanidad y sanidad. Cuando Dios te quiere llevar a su presencia. Y al final de cuentas, con tu insistencia, de fin de cuentas, Dios te dice, bueno, si quieres, de otros 15 años. ¡Ay, qué bueno! Y cometes unos errores fatales. ¿Cómo sabes tú lo que vas a hacer con tu vida? Yo no sé, yo podría ser barbaridad y media. Yo no quiero pelear con la voluntad de Dios. Si Dios me dice, pues ya es tiempo, pues gloria a Dios, voy con Cristo. ¿Qué dice Pablo? A mí el vivir es Cristo, ¿y qué? Y el morir es ganancia. ¿Por qué estamos tan tercos? A veces hay hermanos que dicen, no lo voy a aceptar, mi hijo. Bueno, si Dios te dio fe para que ores por tu hijo que se va a sanar, gloria a Dios. Pero si Dios te dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a tu hijo. Porque a lo mejor, si se quedara tu hijo aquí en este mundo, iría a un mundo de perdición. A lo mejor, no solamente se echaría a perder su vida, pero peor todavía, se echaría a perder su alma. Y iría al infierno. Y no queremos eso. No te pones terco con Dios. No te pones renuente. No te pones así. Ahí es es, hay un dicho en inglés que dice, my way, que es mi manera, my way o el highway. El highway es la carretera. En otras palabras, lo haces como yo te digo o para volar. Envíame un ángel por acá para que hagas como yo te digo. Y si no va a volar, no. No debemos ser tercos. Y yo siento que Dios me está dando palabra para alguien aquí. Y estás insistente, renuente, pidiendo algo y Dios te ha mostrado que no es el camino. Mira, alaba al Señor. Lo que Dios tiene para ti es mejor que cualquier otra cosa. Lo voy a repetir. Lo que Dios tiene para ti es mejor que cualquier cosa. Y tú estás insistiendo, insistiendo, insistiendo en algo. Pero a lo mejor Dios tiene algo mejor para ti. A lo mejor estás diciendo, Señor, tú sabes que necesito un carro. Y vi un carro. Este nada más tiene 10 años y tiene buen motor. Y Señor, yo quiero esta Mustang ahí. Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y estás tan encerrado en tu petición por tu Mustang que Dios quiere darte un carro de solamente un año de uso. Casi nuevecito, seminuevo. Ah, pero no estás tan terco, ahí estabas, ni estabas viendo que la posibilidad de que Dios te diera algo mejor. Y así en los jóvenes, sobre todo se pone ese plan cuando están pidiendo por un compañero, compañera. Ah, Señor, es Él, Él es. Él es mi galán y no puedo vivir sin Él. Y ores y Señor, y se ponen ciegos. Yo lo he visto hasta que creen que es la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios. Pero con tanta insistencia y tanta oración, pues ya creen que es la voluntad de Dios. Y van buscando una confirmación. Señor, si a mañana amanece con calor, eso es mi marido. Estamos riéndonos porque hace un calor y sabes que mañana también va a amanecer con calor. ¿Qué señal es esta? Bueno, pues es un invento tuyo. Para salir con la tuya. Mira, no te pones terco con Dios. Sométete bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. ¿Su voluntad no es algo malo? Hay gente que creen así. Ay, es la voluntad de Dios. Ay, eso no quiero. Está muy duro eso. Hay mucho sufrimiento. Hay una cruz pesada. Al contrario. Hacer la voluntad de Dios es lo más placentero, lo más gozoso. Es una vida alegre, es una vida de paz, de bendición, de ver milagros. Por lo cual, no seas terco, no seas necio, suelten las cosas. Hay un dicho, y es muy cierto, hablando del amor verdadero. Soltando el amor, si te regresa a ti, es tuyo. Y si no regresa, nunca lo era tuyo. Y así es. Vamos a estar aferrados a las cosas, soltarlas. Y si realmente Dios tiene eso para ti, si realmente Dios quiere sanar a tu hijo, te lo va a regresar. No tienes que tener preocupaciones. Dios ama a tu hijo o tu hija más que tú. Pero no te pones en ese plan. Tu camino, el camino del cielo, o el camino a volar, o el camino por ahí. No. Mejor decir, Señor, si tú quieres. Si tú quieres, sea tu voluntad como tú quieras, Señor. Y así Dios te va a bendecir en grande. Hablando aquí del rey de Asiria, él estaba en Damasco, lo que hoy día es Siria. Y estamos viendo las noticias y les tengo que decir que lo que ha pasado los últimos días es cumplimiento de profecías bíblicas. Habla en Ezequiel de cómo Rusia y unos aliados van a invadir en Israel. Y yo quiero explicarles porque no te van a decir en TV Azteca o en Televisa la verdad, porque tienen todos una cosa política que presentar. Pero la verdad es que yo tengo unos cortes de periódico. Y eso son declaraciones. El presidente de de Irán. Y quiero clarificar las cosas. Cuando ves ahí en Ezequiel, si quieres ir conmigo a Ezequiel, capítulo 38, y vamos a ver ahí mismo cómo se mencionan esas cosas. Pero quiero hablar de su significado, de lo que está pasando hoy día. Cuando hablo de Rusia, de Gog y Magog, que vienen del norte, en Ezequiel 38:4 dice que te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Después las naciones que vienen con Rusia, la primera que se menciona es Persia. Persia es Irán. Y vamos a ver unas profecías bíblicas donde habla del río Frates, que es la frontera, como el río Grande es frontera entre México y los Estados Unidos. El río Frates es frontera entre Irak e Irán. Y el papel de Irán y lo que están haciendo los terroristas. Quiero que sepan, no es coincidencia lo que está pasando en el mundo. No es coincidencia toda la estrategia del diablo para destruir a los judíos. Ahorita hay un grupo, y si están tomando notas, a lo mejor te pueda servir, porque cuando ven las noticias, van a escuchar unos nombres raros. Y te voy a explicar de qué significan esos nombres. El primer nombre que vas a escuchar es el Hezbollah. Según las noticias, ellos fueron los que invadieron a Israel, secuestraron los soldados, mataron otros. Según la noticia, ellos han estado enviando los cohetes y misiles hacia Israel. Y quiero explicar las cosas bien. La diferencia entre un cohete y un misil es esta. Un cohete se envía y llega donde llega. Un misil es más avanzado. Se puede programar. Así que si busca el calor o que busca por computadora su blanco. Y Hezbollah envió un cohete que pegó un barco de guerra de Israel, matando a varios soldados israelíes. Obviamente es un acto de guerra. Obviamente han enviado muchos cohetes y uno no dio al blanco del barco de Israel y dio a un barco de Egipto. Hizo gran daño ahí. Y ese cohete está llegando a todo el norte de Israel. Pero quiero explicar la situación. No son grupos independientes trabajando como terroristas. El Hezbollah tuvo que tener cómo conseguir esos misiles. Son de origen de Irán. Entonces, ¿qué tiene que ver Irán en eso? Está en la Biblia. Persia, está Rusia. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tú ya sabes de qué se trata el mundo, ¿verdad? ¿De qué se tratan las guerras y todo lo demás? Ya sabes. El dinero. Entonces sabemos que Rusia ya no es un superpotencia, pero anhela regresar al poder que tenía antes. Y todavía tiene una potencia, y la potencia es nuclear. Entonces, Irán, como tienen petróleo, están pagando a Rusia muchísimo dinero para construir una planta para producir armas atómicas, armas nucleares. Y es la cuestión que están debatiendo ahí entre el grupo de los 8 ahí en Rusia ahorita mismo. Pero el punto es eso. Este misil que lanzó Hezbollah al barco de Israel fue producido por la tecnología rusa con el dinero de Irán. Y todo eso viene trabajando. Ese es uno de los términos que vas a escuchar, Hezbollah. Ahora, para que ustedes sepan cómo han manejado la cosa. Ese grupo terrorista llegaron al Líbano en los años 80. Antes había una base militar de los Estados Unidos. Y Hezbollah llegaron ahí y bombardearon el base militar de los Estados Unidos, uno de los peores ataques contra los Estados Unidos. En los últimos 50 años murieron 250 soldados de los Estados Unidos en 1983. Desde entonces se salieron de ahí, se fueron de ahí. Y poco a poco Hezbollah había haciendo trabajo social. Como tienen todo el dinero del mundo de Irán, que tienen petróleo, ahí estaban haciendo hospitales, clínicas, ayudan a los necesitados. Y muchas veces la gente quiere usar a la gente pobre para sus fines políticos. Y andar regalando dinero y lo que están haciendo no es realmente interesarse. Lo que hacen los cristianos es realmente interesarse por lo que tienen necesidad. Ayudarles a conseguir un trabajo. Ayudarles incluso, vienen a decir, ¿cómo podemos ayudar a esa hermana? Una hermana aquí en la congregación que estaba embarazada y vivía en un cuartito. Y los hermanos de la congregación se fueron ahí al cerro donde vive ella. Hicieron un cuarto bien grande para que al llegar el bebé podían atenderle. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a la gente. No por intereses, sino porque Dios ama. Dios ama sin condiciones. El amor de Dios sin condiciones. Pero Hezbollah utilizó todo eso para ganar poder político. Y ahora en el gobierno de Líbano. Y quiero explicar, aquí está Israel, el tamaño de Veracruz. Es un país muy pequeño. Y arriba está Líbano. A ese lado está Siria. Aquí está Jordán. Y aquí está Irak. Y aquí está Irán. Ellos ya ganaron poder político en Líbano, el Hezbollah. Entonces, ellos están trabajando a favor de Siria. Porque Siria obviamente quiere controlar Líbano, porque dice, según ellos, todos están peleando tierras por lo mismo. Pero lo importante, y otra vez toman apuntes, van a escuchar algo de dos grupos de musulmanes. Uno son los sunnis y el otro son los chiitas. ¿Han escuchado esos términos? Muy importante que entiendan la diferencia. En la división de los chiitas y los sunnis empezó 100 años después que Muhammad murió. Pelearon por el poder. Y los chiitas quedaron en el poder absoluto con el Corán y el poder absoluto político. Como tener los religiosos como presidente gobernando, los religiosos, no un gobierno civil. Y así establecieron en varios países, hay guerra ahorita, por ejemplo en unas naciones, por ejemplo en Afganistán, había un gobierno del Talibán que era de los chiitas y ahora tenía otro estilo de gobierno, pero en Irán, ahí es el gobierno completamente religioso de los chiitas. Ahora en Irán no, pero en Irak no. En Irak, Saddam Hussein era un suní. Y ellos nomás querían tener el poder y religioso, pues nomás por la boca para afuera, ¿no? Y ahora está una guerra civil entre los de chiitas y los de suní. Y están queriendo unir dos facciones. Pero lo único que puede unir las dos facciones es atacar a Israel. Porque todos quieren destruir a Israel. No soportan los judíos. Y se tiene que ver porque la Biblia dice que Dios dio ese lugarcito para los judíos. Pero siempre el diablo ha querido destruir ese pueblo. ¿Por qué? Uno, Jesucristo. Tienes que dar agresivo con los judíos, porque a través de los judíos vino Jesucristo, rey de los judíos. Pero también la Biblia en Apocalipsis habla de cómo Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre Israel otra vez. Pero Satanás quiere destruir a Israel. El presidente de Irán dijo hace 3 días que Israel no podía hacer nada, incluso necesitaba ser borrado de la faz de la tierra en su política. Y dije, si ataca a Siria, será el equivalente a un ataque en todo el mundo islámico. Y que ese régimen, porque no dice que es una nación, no reconocen que es nación, y ese régimen serán una respuesta devastadora. Y nosotros sabemos que estamos muy cerca de una invasión en Israel, muy cerca de la profecía bíblica, cuando, como dijo Cristo, que levantemos los rostros, dice aquí Cristo en Mateo 24, dice, porque así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:38. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces serán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velan pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Sabemos que lo que está pasando en Medio Oriente, yo tengo que advertirles, puede ser parte de esa última invasión, como hemos visto en Ezequiel. Puede ser, no sabemos, pero si es, prepárate para ir con Cristo. Si llegas a la semana que entra, y no hay nadie aquí, es porque ya no estamos. Fuimos con Cristo. Y es importante que des cuenta, podría pasar en cualquier momento, porque todo ya está en su lugar. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado tú?
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.